Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Nehemías, ¿ok? Nehemías, llegamos a una parte de del relato en el que después de la gran celebración que se dio en el capítulo 8 de Sukkot, principalmente, bueno, Yom Teruah y Sukkot, viene como que un recuento, ¿se acuerdan? Hicimos un análisis. Vamos a llamarlo así, de la historia de Israel, y nos dimos cuenta de este patrón, lamentablemente, de este ciclo que se sigue constantemente, y la verdad es que lo vemos a lo largo del pueblo de Israel en su salida de Egipto y en general en todos los escritos, en la monarquía, en los jueces, en el periodo en el desierto, incluso aquí mismo, en el mismo libro de Nehemías, nos vamos a dar cuenta de este ciclo que. ¿Qué significa el verlo aquí en el libro? Significa que también está aquí en nuestra vida, o sea, es parte de. Pero pues llega un momento en que tienes que romper, ahora sí que estos ciclos de mal, de transgresión, estos ciclos del pecado, y realmente pues ya madurar, ¿no? Porque decíamos que esta relación entre el Eterno y Israel y nosotros mismos, pues se da así, ¿no? De que hay obediencia y todo está bien. Pero se nos olvida esta bendición, este bienestar, esta misericordia, viene el pecado trae consecuencias, cuando ya se viven las consecuencias, entonces ahora sí viene la confesión, viene la teshuva, el Eterno escucha, el Eterno perdona, y entonces se empieza otra vez el ciclo de obediencia, pero luego tarde o temprano volvemos a caer. Entonces, pues ya llega un momento en que dices, bueno, ya. O sea, como que ya tienes que madurar y crecer y tomar la decisión de decir, o sea, no voy a ser perfecto, siempre voy a fallar, pero ya no voy a consentir en vivir en el pecado o sea, apapacharme de alguna manera, de repente el transgredir y el vivir de esa manera y quedarme con estas cuestiones en mi corazón. O sea, sino ya realmente cambiar. O sea, es horrible, ¿no? Una relación así. Si yo les decía, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué consejo le darían a alguien que tuviera una relación de esta naturaleza? ¿Qué tipo de relación sería? Y comentábamos que tóxica, que pues una relación totalmente disfuncional, enfermiza, codependiente, como se le llame. ¿Qué quiere decir esto? Que está mal eso. Entonces, alguien tiene que cambiar y no es Dios porque no necesita cambiar él, somos nosotros. Entonces, el pueblo en ese momento, cuando viene toda esta de confesión de parte de los levitas, dice que se la pasaron prácticamente 3 horas leyendo la Torá, 3 horas confesando sus pecados, y de alguna manera esto trae pues un servicio de adoración a Dios. Después de todo este recuento, todo lo que pasaron, llegan a este punto de decir, Señor, Padre, o sea, tú eres justo, tú realmente pues no podemos decir que has actuado mal, sino todo lo contrario. Pero mira ahora la aflicción, o sea, no tengas en poco lo que hemos pasado, o sea, no mires nuestras transgresiones, ve, observa, venos como con misericordia, como un padre que observa cómo su hijo tropieza y cae y bueno, pues se compadece de él, ¿sí? Pero fíjense que no se queda ahí y esta es la parte que me encanta con respecto a la fe bíblica, la fe hebrea. Que no es una cuestión nada más de sentir y de, ay, qué palabras, cómo me conmovieron, hoy el servicio estuvo maravilloso, el pastor estaba inspirado o el espíritu le guió, como haya sido, sino que realmente llega más allá y te hace hacer un cambio en tu vida y te hace tomar pues, un compromiso, porque la vida es así, la vida al final, las cosas importantes se adquieren con compromisos, se adquieren con tu nombre, con tu apellido, ¿sí? Entonces, esto es exactamente lo que va a suceder a continuación. Lo que va a suceder y lo que vamos a leer en este momento en el capítulo 10 es justamente este punto. Entonces, vamos a empezar en el capítulo 9, en el versículo 38. Acompáñame con tu Biblia, a Nehemías 9, 38. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, así es como digamos que empieza esta sección en donde ya finalmente se lleva el compromiso como tal. Y bueno, ¿y cómo se puede hacer un compromiso? O sea, ¿cómo pudiéramos hoy hacer un compromiso con Dios o tomar una decisión así, ¿no? Hemos leído, por ejemplo, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que dice que Jesús, Yeshua, les llamó y dejando las redes al instante le siguieron, ¿no? O estaba Mateo y le vio y entonces le dijo, ven y sígueme y lo dejó todo. Entonces, bueno, pues hoy por hoy es difícil, sería complicado pensar, oye, tuve una manifestación, se me apareció el Eterno, se me apareció Yeshua o un ángel, quien sea, y me dijo, deja tu trabajo, deja de hacer lo que estás haciendo, deja tu tierra y tu parentela, vente para acá y entonces ya emigro o me voy, hago, o sea, a lo mejor podrían ser algunos casos, no digo que no, pero en la generalidad, bueno, la vida continúa, lo que seguimos haciendo lo vamos a tener que seguir continuando, pero eso no significa que no pueda haber un compromiso de ese tamaño o de una magnitud así como en aquellos días, ¿sí? Entonces, ¿cómo manifestar y cómo se manifiesta hasta el día de hoy? Por ejemplo, los compromisos, vamos a llamarle de amor, vamos a ver. Estás enamorado o están enamorados por ahí dos chicos que no vamos a decir nombres, ¿no? Chicos, hombre y mujer, ¿eh? No vienen a pensar, aquí ya me vieron medio raro. Entonces, y bueno, pues que mucho amor y que mucho cariño, bueno, pues llega un punto en que no puede quedarse así en palabras, ¿no? Tiene que llegar un punto en que las cosas tienen que ir algo más. ¿Y en qué sentido algo más? En un compromiso. Entonces, hay instantes, hay momentos, hay lugares en que lo único que cabe y el único que puedes poner es tu nombre, tu apellido y tu firma, ¿sí? Entonces, todos los documentos, vamos a llamarlo, que tienen cierta relevancia, llevan tu nombre, llevan tus apellidos, llevan tu firma, ¿sí? Porque de alguna manera eso representa tu voluntad, eso representa lo que tú te estás comprometiendo. Entonces, esto es lo que está haciendo el pueblo y pues yo les comento, nosotros aquí en Camino Emaús, y estamos todos siempre invitados a hacerlo cada año, hacemos la lectura de los 613 mandamientos una vez al año y al final nos damos, porque esa es la verdad, nos damos todos esta oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con el Eterno, con nuestro nombre y con nuestra firma. ¿Eh? Haciendo un compromiso de guardar justamente los mandamientos. Así que, pues fíjense que yo no lo inventé, por supuesto, aquí está escrito en Nehemías capítulo 10 y es lo que sigue a continuación. O sea, una vez que has reflexionado en tu vida, una vez que has pensado en esto del famoso ciclo de la transgresión, tienes que empezar por no solo desear hacer un cambio, sino decir, bueno, ¿a qué me comprometo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Y aquí nos van a dar nueve características, nueve aspectos bajo los cuales podemos demostrar que estamos comprometidos con Dios. Nueve aspectos en los que podemos decir si estamos o no realmente comprometidos con Dios y todo lo que se leyó y todo este sentimiento que se despertó y toda esta emoción no quedó nada más justo en eso, en una emoción y en un sentimiento, sino en un compromiso para cambiar nuestra vida. Entonces, bueno, pues te invito, ¿quieres conocer estos nueve aspectos? Vamos al capítulo 10 de Nehemías. Dice entonces ahí, los que firmaron fueron, y fíjense, pues tendría que empezar obviamente Nehemías como ejemplo de esto. Dice, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai, Semaías. Estos eran sacerdotes. Este primer grupo que se menciona eran los Quanim, y bueno, pues de alguna manera también se les dan esta relevancia en el listado, ¿no? O esta prioridad, por llamarlo así, pues por este liderazgo natural que evidentemente tienen, por la responsabilidad, por supuesto, que con ello se lleva, y por eso es que se les menciona primero. Y luego dice el verso 9, y los levitas, Yeshua, hijo de Hasanías, Binui, de los hijos de Henadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Elita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani, y Beninu. Los cabezas del pueblo, Paros, Pahat, Meo, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Hasum, Besai, Arif, Anatot, Nebaí, Magpías, Mesulam, Gesir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Jasub, Jaloés, Pilja, Sobek, Rehum, Hasabna, Masías, Ahías, Hanán, Anán, Maluk, Harim y Baana. Ok, bueno, pues estos son la parte que también ya encontramos desde el libro de Esdras. Encontramos esta división de tres grupos: sacerdotes, levitas y, digamos, bueno, el resto del pueblo, que aquí sí se especifica que en este caso pues son las cabezas del pueblo. Es obvio que, bueno, pues cada uno de los individuos no podría llevar a cabo esta firma, que les digo, es algo que no obedece propiamente a alguna festividad, o al menos no se menciona como tal. Pero yo creo que es muy importante el tomar en cuenta estos detalles que la escritura nos da, porque representan compromisos que es necesario retomar. Entonces, por ejemplo, yo no estoy en desacuerdo, al contrario, por ejemplo, en el conmemorar los aniversarios de boda, porque justamente no nada más es la idea de vamos a celebrar, sino vamos a recordar, vamos a pensar en lo que hemos vivido, vamos a considerar los caminos que hemos llevado. Y de alguna manera lo que eso sirve también es reafirmar el compromiso, buscar seguir creciendo como matrimonio. Entonces, pues aquí no hay una ocasión como tal, con una festividad para reafirmar este compromiso, sino más bien es pues la sabiduría y Dios guiando a estos líderes, en este caso, para que lleven al pueblo justamente a un compromiso. Y yo creo que también esto es pues parte de la labor de los que algunos nos sentimos comprometidos a hacer, de pues llega una persona, en este caso el Eterno lo pone ante nosotros y tenemos una responsabilidad, y es que esa persona crezca en su fe, crezca en su confianza en Dios, madure espiritualmente. Y parte de esa madurez y de ese crecimiento es llevarle a hacer un compromiso con Él. Y hay muchas formas de demostrar ese compromiso con Dios, hay muchas maneras muy, ahora sí que tangibles, muy visibles, de realmente ver si la persona está creciendo y si está realmente deseando crecer en su relación con el Eterno. Entonces, pues este capítulo es muy lindo también por esto, porque nos muestra que al poner tu nombre, al realmente plasmar tu firma, significa que esa es tu voluntad y ese es tu deseo. Entonces, pues yo quiero invitarte, como la semana anterior, como el capítulo anterior, al final hacer este compromiso con el Señor. Y que nos evaluemos, fíjense, aquí son 9 puntos, así que es más fácil sacarnos 10, ¿no? Ya tenemos, vamos a pensar que uno por default. Entonces vamos a conocer 9 puntos que nos vamos a evaluar si realmente estamos comprometidos con Dios. Y antes de leerlos, porque seguramente no los has alcanzado a leer, yo quiero lanzarte este desafío y que tú me comentes. ¿En qué escala consideras que estás? ¿Qué calificación te sacarías en tu compromiso con Dios? Del 1 al 10, vamos a ponerlo así como escuela. Del 1 al 10, ¿qué calificación te das en tu compromiso con Dios? Entonces, a ver, ¿por qué no nos pones aquí? Si te atreves, digo, si también tienes la confianza. Y ahora sí que, pues, sin ánimo de juzgarnos, ni jactarnos, ni juzgarnos, ni tampoco falsa humildad, ¿no? Que realmente plantéate, si quieres compartirlo aquí, ¿qué calificación te pondrías a tu compromiso con el Eterno? A ver. Bueno, pues a ver, ya les lancé yo la pregunta. Quien no la escuchó, ¿qué calificación te darías en tu compromiso con Dios? Porque bueno, estoy asumiendo que al llegar aquí, al estar aquí guardando Shabbat, todos tenemos por lo menos un compromisito con Dios, mucho o poco. Entonces, Bueno, pues sin falsa humildad, ¿eh? Les decía que también seamos honestos, o juzguémonos con justo juicio, digamos, bueno, pues sabes qué, creo que estoy en un 8, estoy en un 7, estoy en un 9, ¿por qué no? La verdad, o estoy en un 9.9, ¿no? Pero tampoco digamos, no, pues yo en el 2, porque de plano así soy lo peor. Bueno, pues a lo mejor, pero que sea honesto. Ok, pues ya aquí nos comentaron algunos, sí, que bueno, no voy a mencionar nombres, nada más calificaciones, como maestro, ¿no? Así, 7, 7, 5.5, bueno. Pues a ver quién más se califica por ahí. Bueno, pues fíjense, antes de pasar a la lectura de estos, de aquí ya sé, uno se pone 6 de panzazos, ¿no? Y aquí sí no se puede sobornar al maestro, así que pues ni modo, fíjense. Bueno, fíjense lo que dice también aquí en el verso 28, ajá. Dice, y el resto del pueblo. Los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, con todo el que tenía comprensión y discernimiento. Entonces, ¿quiénes están haciendo este pacto? ¿Quiénes están, digamos que firmando? Aunque tal vez les digo, no literal, cada uno de los miembros del pueblo, pero los representantes, dice el 28, el resto del pueblo. Dice, todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, porque recordemos un poco del contexto, en la situación que se había vivido, donde dice que algunos ya se habían casado, ¿se acuerdan? Con mujeres extranjeras, y entonces esto había sido un conflicto, lo leímos en el libro de Esdras, ¿sí? Entonces aquí dice, ya los que ya se habían apartado, pues están con este deseo de servir y de seguir al Señor y seguir sus caminos, ¿sí? Y dice que quién más estaba ahí. Bueno, por supuesto que también las mujeres, los hijos y las hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento. O sea, si hay esto, fíjense, por lo tanto puede haber o debe haber teshuva, debe haber arrepentimiento. Entonces, a veces la pregunta complicada es, bueno, ¿a qué edad los hijos ya son responsables, ¿no? Entonces, pues el bar mitzvah es parte de esto. El bar mitzvah es una ceremonia que se realizan los jóvenes al cumplir los 13 años, en el caso de los varones, y a los 12 años en el caso de las mujeres. Y la idea básica o una de las ideas principales del bar mitzvah o bat mitzvah es, digamos que sembrar en el joven esta idea de la responsabilidad de sus actos, ¿sí? Que empiecen a comprender que hay consecuencias, que somos responsables de lo que hacemos. Y por lo tanto, al haber comprensión y discernimiento, también tiene que haber teshuvá, tiene que haber arrepentimiento cuando fallamos, ¿sí? Entonces, bueno. Si tú tienes comprensión y discernimiento, que pues seguramente todos lo tenemos, también podrías estar aquí con esta firma de este documento que hicieron histórico en esta época de Nehemías. Y dice el verso 29, vamos a seguir leyendo, Nehemías 10, 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moshe, siervo de Dios. Entonces, fíjense, en lugar de andar haciendo manifestaciones en contra de quién sabe qué gobierno, en contra de tal cosa y esto, aquí dice, mejor se pusieron a protestar, pero ¿en qué sentido? A jurar que andarían en la ley de Dios, ¿no? Recordemos el poder que tienen nuestras palabras, recordemos que Dios le atribuye a nuestras palabras importancia, o sea, no las tira al aire, ¿no? Por supuesto que todos tenemos que dar cuenta de lo que decimos, entonces Dios se la toma muy en serio. Aquí no hay así de que, nada, pues se me chispoteó y que, pues era de broma, nada, no, no, aquí ya. Entonces, este pueblo se levanta y dice, vamos a andar en la ley de Dios, ya dejémonos de cosas babilónicas, persas, ¿qué más? Egipcias, y bueno, pues todos los otros pueblos que les pudieron haber sido conquistado y todos los vecinos, todos los pueblos vecinos, dijeron, dejémonos de todo eso, vamos a andar en la ley de Dios. ¿Cuál ley? La que le fue dada a Moshe, siervo de Dios. O sea, esa ley, no nos vayamos a ir ni confundir, porque puede haber muchas leyes de muchos dioses. Entonces, ¿qué ley de Dios? La que Dios le dio a Moshe, su siervo. Y este es el primer aspecto del compromiso. Fíjense, aquí empezamos, ¿eh? El primero es andar en la ley de Dios, pero dice aquí que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios. ¿Sí? Ese es el primer compromiso que hicieron. Decir, bueno, vamos, ¿sabes qué? Vamos a cumplir los mitzvot, vamos a guardar los decretos que Dios nos ha dado, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor nos falta mucho, o te falta, o nos falta a todos mucho por conocer. ¿no? A lo mejor los hemos leído, pero bueno, como que dices, me falta un poco más el entendimiento. Pero de los mandamientos que tú conozcas, que seguramente son más de 10 a estas alturas, considera cómo vas en ese compromiso, cómo vas en eso guardarlo, porque dice aquí guardarlos y cumplirlos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Guardarlos es cuando algo lo atesoras, cuando algo lo aprecias, ¿sí? Cuando lo entiendes y entonces lo cumples es lo aplicas. Y ese es el primer, por ahí se debe de empezar, por en el heno de decir, ¿sabes qué, Señor? Vamos a guardar tus mandamientos. Entonces, la primera fiesta que celebra el pueblo cuando sale justamente de Egipto, cuando abandonan la esclavitud, cuando reconocen su libertad, cuando son salvos por la sangre del Cordero, la primera fiesta a la que llegan y el primer compromiso al que llegan es a recibir la Torah, a Shavuot. Pues creo que ese es el caminar que todos tenemos que tener una vez que hemos conocido la gracia. ¿Sí? Decir, ok, soy salvo, ahora qué me toca y qué me corresponde hacer, vivir para ti, ¿cómo? Guardando los decretos y estatutos del Señor nuestro Dios, porque eso es lo que le agrada. Y no meternos a tantas otras cuestiones en las que podemos sí tener celo y en las que sí podemos jurar, porque a veces cuando ponemos nuestra firma y nuestro nombre en un pagaré, en meses sin intereses, pues te estás casi, casi como dice, jurando y protestando que lo vas a cumplir porque lo vas a cumplir. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, a veces no estamos tan dispuestos. Y aquí, pues el primer compromiso que hacen públicamente delante del Eterno y de la corte celestial es que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos del Señor nuestro Dios. Verso 30. Este es el segundo elemento de este compromiso. Dice, y que no andaríamos, y que no, perdón, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. A ver, papás, mamás, y bueno, pues ya también de una vez los hijos escuchen con mucha atención. No al yugo desigual. Padres y jóvenes, esto deshace la congregación, esto deshace comunidades, esto de alguna manera diluye, ¿sí? El potencial que pudiera llegar a tener el pueblo de Dios. Esto es destruirse desde adentro. Suena muy fuerte, suena muy drástico y yo lo sé. Esto no es un tema de raza, quiero aclararlo, no es un tema de estos son buenos o estos son malos, esto es un tema únicamente de fe. Y para poder guardar y preservar el primer compromiso de los mandamientos, esto es fundamental. Cuando el pueblo de Israel ha desobedecido en esto, y hay, pues, una vez más, el testimonio de la misma historia, ha sido gravemente dañado, gravemente herido espiritualmente, susceptible a muchísimas otras cosas. Entonces, no es sencillo, no, por supuesto que no, no tampoco vamos a veces se toma muy a la ligera, sobre todo a lo mejor los que ya estamos casados, como de, ay, hombre, tú ni te preocupes, ya llegará, pero pues eso suena más como cuento de hadas. Entonces, lo primero es un compromiso con Dios, un compromiso con el Eterno de guardarnos para Él y de comprometernos con Él y de saber que Dios debe de ser el primer lugar en nuestra vida y que cuando amamos a Dios por encima de todo, no podemos amar a nadie más que a Él, no podemos poner a alguien antes que a Él. Ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera nuestros propios sentimientos, ni siquiera lo que pudiéramos nosotros considerar que es lo más sublime, que el amor y todas estas cuestiones que a veces pues se disfrazan o se ven de esa manera, no es así. Entonces, en el libro de Esdras, en el capítulo 9 y 10, yo te invito a que reescuches este tema que lo vimos en estos dos capítulos, de por qué es tan importante esto, ¿no? Y entre otras cosas es porque finalmente hay personas que dicen, bueno, últimamente, ¿qué? ¿A mí qué? O sea, si yo ando, salgo con una persona que no es de la iglesia, ¿no? Así se dice, si no es de la fe, bueno, pues ya yo viviré las consecuencias. Pero sí y no, sí, porque por supuesto que cada uno vivimos las consecuencias de nuestras transgresiones, pero en muchos casos, y este es uno particular que por algo Dios lo hizo así, y dijo, ¿sabes qué? Tú eres parte de una colectividad. O sea, no eres un dedo así del cuerpo que anda suelto bailando y moviéndose por ahí. O sea, eres parte de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, aunque a veces no lo quisiéramos, Dios nos ve en el colectivo y muchas veces Dios juzga en base al colectivo, en base al grupo. Entonces, pues cuando uno, dos o tres, o los que sean de este grupo, están saliéndose o están transgrediendo, Dios también va a juzgar a todos. Entonces, aquí, como vemos la Escritura, y si leemos como en Primera de Corintios capítulo 7, por ejemplo, habla de una responsabilidad de los padres. Los padres tenemos que hacer todo lo posible por, desde que sean pequeños, encauzar a nuestros hijos a que piensen y consideren que no hay una segunda opción más que el establecer un pacto con una persona que esté en el mismo pacto que ellos. ¿Sí? Porque si no, no va a funcionar. Porque si no, la fe en ese momento se va, digamos, a romper el eslabón, y a partir de ahí se tendría que empezar otra vez uno nuevo, ¿sí? Con otra nueva, pues ahora sí que otras personas, otro proyecto. Pero no es tanto por una cuestión de raza, no es por una cuestión de que se contamina la especie o la, por supuesto que no. Es porque Dios sabe que si vivimos con una persona que no esté en el mismo pacto que nosotros, también vamos a sufrir y también va a traer consecuencias, pues, drásticas y fuertes, que Dios simplemente quiere evitar. Entonces, no es que Dios te quiera solo el resto de tu vida, que seas el forever alone, sino que realmente anhela que estés con la persona correcta. ¿Sí? Y bueno, ¿yo qué te puedo decir? No te rindas, ora, ten emuná, ten fe, ten confianza. Es cierto, yo sé que pues, no hay varones y mujeres que compartan la fe, que se den ahí en las macetas y que, ay, mira, aquí en el árbol hay otras dos o ya salieron tres. No, pero bueno, pues tampoco cierres tu corazón a conocer personas. Ahora sí que tenemos pues los recursos, digámoslo así, tecnológicos, para poder establecer comunicación y, por qué no, amistades, y por supuesto el compromiso que seguiría es el matrimonio. Entonces, parte del compromiso aquí, fíjense, después de guardar la Torá, es no te unas en yugo desigual, no des a tus hijas, a tu hija, a tu hijo, a esto, ¿sí? Trata de influir en ellos el tiempo lo más posible mientras estén bajo tu techo, para que ellos sean sabios y tomen esta decisión. ¿Por qué? Porque bueno, no se puede gobernar el corazón de los hijos. O sea, si ya es grandulón o ya es una chica pues ya adulta, ya obviamente que toma muchas de sus decisiones, pues en esta mucho más. Pero aún así, por supuesto, y fíjense, les voy a comentar algo que estudiamos en uno de los 613 mandamientos, donde dice que no pongamos tropiezo al ciego. Pero de alguna manera aquí se considera una excepción, una excepción y como una contraindicación a esto. Y es que a veces los padres deben de ser de tropiezo a los hijos cuando se trata de que ellos van a ir a pecar. Entonces, cuando un hijo va a cometer un pecado, a lo mejor lo va a cometer porque es inevitable, porque pues ya sabes que ya tomó la decisión y lo conoces. Pero dice, no se la pongas fácil, ¿no? No le dejes tú las llaves del carro ahí para, no, pues tú vete, no, ya ni modo, ya se va a ir, pues ya vete bien, ¿no? No, pues no. O sea, ¿sabes qué? Tú séle de tropiezo, tú ponle obstáculos para que entonces las cosas no le sean tan fáciles, ¿sí? Trata de influir en ellos para que no lleguen a transgredir hasta la medida de lo posible y de tus fuerzas, y obviamente pues con mucha plegaria, mucha oración, para que esto, nuestros hijos pues lleguen a eso. Muchas familias tienen la sana y la buena costumbre, creo yo, que aunque sus hijos sean muy pequeños, oran por justamente la pareja que el Eterno les habrá de dar. ¿Para qué? Para que no vengan estas aflicciones que el Eterno nos quiere evitar. Si de por sí Pablo dice, el apóstol Pablo dice, si se casan van a tener aflicción, así que ya le saben. Pero si aún así le quieren, bueno, pues ya es su decisión. Yo se los quisiera evitar, pero entonces imagínense, si en el mismo yugo, dice Pablo, hay aflicción, imagínate en el que es desigual, pues cuánto más. Ahora, si tú estás en una situación así, dices, no puede ser, ya transgredí, ya, este ya reprobé, con este era el punto que me faltaba para pasar, no. Bueno, mira, cada circunstancia es diferente, por supuesto. A lo mejor te tocó el que no conocías de la palabra cuando sucedió esto, y ahora sí, como dicen, en el Inter, te encontraste con el Eterno, te encontraste con su palabra. Bueno, Dios sabe esa situación, ¿sí? Y sabe que no es propiamente tu voluntad. El Eterno, y también el apóstol Pablo, ¿no?, manifiesta, bueno, el que esté casado no se divorcie, dice el soltero, pues le recomendaría que se pudiera quedar soltero, pero no todos tienen este don de continencia, no todos pueden hacerlo. Pero si estás casado, no procures soltarte, ¿sí? El Eterno también por algo lo permite y tiene un plan. y el yugo desigual, más bien como transgresión, se considera cuando pues ya uno de los dos conoce realmente de la palabra y decide voluntariamente, porque pues así es, tomar pacto con otra persona. Entonces, generalmente estas son situaciones emocionales y ya después nada más se usa la razón para justificarlo, ¿no? Entonces, pues parte de un verdadero compromiso con Dios es decir, voy a mantenerme en el mismo yugo, voy a buscar a una persona que realmente tenga un compromiso con Dios, ¿sí? Versículo 31. Fíjense, vamos al siguiente. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, o sea, en Shabbat, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Ese es el siguiente punto, ¿sí? ¿De qué nos habla? De guardar el Shabbat. Le llamo ahí Shomer Shabbat, significa eso, guardar el Shabbat, ¿sí? Y el compromiso en qué consiste, fíjense cómo no es tan complicado, ¿no? Le dice, prometemos encender las velitas de Shabbat cada viernes en la noche con una plegaria hermosa, y así con no sé cuántas cuestiones, sino simplemente expresan y dicen, bueno, esto es una forma tangible, práctica, sencilla de saber que estamos guardando el día de reposo. ¿Cuál es? Está prohibido comerciar en Shabbat. Entonces, no, pues es que ellos vinieron a mí, pues me casi me abordaron con unas ofertas increíbles, pues ¿cómo le íbamos a hacer, no? Pues no, dice aquí, ¿sabes qué? Ellos no tienen la responsabilidad de guardar Shabbat, pero tú sí tienes la responsabilidad de guardar Shabbat. Entonces, si los pueblos de la tierra, dice, trajesen a vender mercaderías y comestibles, porque es que ¿qué vamos a comer? En Shabbat también comemos. Bueno, pues es un tema bastante amplio, pero también sumamente importante. ¿Y qué quiero decir con esto? El Shabbat lo tienes que considerar realmente muy en serio. El Shabbat tiene que convertirse en el centro de tu semana. Tu semana se va a convertir en Shabbat céntrica, o sea, todo tiene que empezar a girar alrededor del Shabbat. Tus compras justamente, cómo vas a organizar, pues lo que vas a necesitar para ese día, desde la mejor la gasolina, los pañales del bebé, ¿qué más? Los comestibles, el agua, el gas, que no te vayas a quedar sin dejar de pagar el recibo de la luz y ese día te lo cortan. En fin, tenemos absolutamente todos que organizar nuestra vida alrededor del Shabbat. Y eso es una forma de demostrar que estamos comprometidos con Dios. Eso es una forma real de decir al mundo y a nosotros mismos, bueno, al Señor, estoy comprometido con el Shabbat. O sea, realmente tengo un compromiso de guardar este día y esto es una forma en la que lo demuestro, ¿sí? Que no me agarra cada sábado, ay, se nos olvidó el agua, híjole, es que tenía un antojo de un helado, qué barbaridad, pues es que si no, ¿con qué me hacía mi sándwich, no? Y pues no me dio tiempo y lo que sea. Entonces, así demostramos realmente que estamos guardando el Shabbat. Entonces, yo sé que puede ser muy práctico pararse ahí por unos pollos asados, o bueno, pues voy aquí a el supermercado de la tienda de la esquina, de estas que hay en cada tres cuadras, cada tres cuallas, y que dices, bueno, pues, ¿a quién le hace mal que me compre una botellita con este calorón, no? Una botellita de agua, pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿sabes qué? No. O sea, trata de tomar este compromiso firme. Y yo se los digo ahora más que nunca, o sea, respetemos el Shabbat, guardemos este día, esforcémonos en lo que esté a nuestro alcance. A lo mejor hoy por hoy estás trabajando porque no hay alternativa o no hay opción todavía, y bueno, ni hablar. Te todo de tocar trabajar en Shabbat, sí. Yo también estuve un tiempo, recuerdo, trabajando en Shabbat. Y es terrible, pero eso no te da licencia para transgredir todo lo demás o para decir, bueno, pues ya ni modo, ya transgredí Shabbat, estoy trabajando Shabbat, pues ya le sigo en todo lo demás, de ninguna manera. O sea, el Shabbat es una parte clave, fundamental en nuestra vida espiritual, en nuestro compromiso con el Señor, en poder atraer a otros hacia Él. O sea, la transgresión del Shabbat, ¿no? En la época del mismo Moisés y en general lo que marca la Torá, pues era la muerte. Imagínate, a ese grado lo ve Dios de importante. O sea, a ese grado Dios ve de importante el Shabbat. O sea, si no fuera tan importante, pues Dios no juzgaría de esa manera. Pero Dios lo pone así. Y a lo mejor lo pone deliberadamente tan fuerte porque si no, no lo tomaríamos tan en serio. Si así diciendo eso no se guardaba, pues dice, ¿sabes qué? Tenemos que verlo de otra manera. Ahí está nuestra fuerza en guardar los mandamientos y el Shabbat es uno de los más importantes, ¿sí? Entonces, pues sí es respetarlo y como digo aquí, una de las partes más esenciales y más tangibles de respetar el Shabbat, ¿cuál es? Evita comprar, evita vender, por supuesto, ¿sí? Porque como dicen por ahí, bueno, pues es que para comprar se necesitan, para hacer transacción se necesitan dos, el que compra y el que vende. Bueno, pues tú decides que no seas el que en este caso compra, si es así. Porque como yo les he comentado muchas veces, incluso en las clases del Instituto Bíblico, le digo, mira, pues esta gente de los supermercados, de estas grandes tiendas, pues la verdad es que tampoco son, no son nada tontos, ¿no? O sea, los números les saben bien. Entonces, si ven que no llega absolutamente nadie el día sábado, si no llegara nadie a comprar, pues ¿tú crees que van a estarle pagando a los empleados el aire acondicionado, la luz, todo lo que implica el abrir un comercio así? Pues en ese momento cierran. Pues bueno, yo sé que a lo mejor tú y yo somos como un granito de arena comparado con todos los que andan los sábados como si nada, pero como dicen ahí, aportemos ese granito, pongamos nuestro granito de arena para tratar de generar un cambio. Pero si nosotros mismos como creyentes no lo guardamos, ¿cómo vamos a pedir a nuestro jefe o al patrón o a quien sea que se guarde el día de reposo? ¿Sí? Entonces, bueno, pues preguntan por aquí que si no tenemos refrigerador. Bueno, pues ahí sí más bien, pues bueno, hay que orar justamente para que haya estos elementos que nos permitan guardar en lugar de pensar, bueno, pues como no tengo esto, entonces lo hago. Entonces, pues Señor, mejor ayúdame a guardar este día y si el Eterno, que seguramente está en ese mismo deseo, va a abrir justamente eso, para que a lo mejor en lugar de pues comprarnos tal o tal cosa, pues mejor me compro lo que me puede ayudar a guardar el Shabbat, o en este caso, sí, el día de reposo, ¿sí? Entonces, bueno, pues siempre va a haber esto, o sea, vemos que desde la época de Nehemías, fíjense, ni en el mismo Jerusalén había excepción, iba gente a, dice, pueblos de la tierra a traerles de vender mercadería. Y bueno, créeme que en ese tiempo era más complicado porque pues, la gente a veces vendía en una ciudad y se tenía que mover a otra y luego a otra y a otra. Entonces, si tú no comprabas ese día, pues a lo mejor ahora sí que como la oferta ya no regresa, ¿no? Y ya no volvía hasta el próximo año o hasta la siguiente temporada, ¿sí? Bueno, pues califícate ahí con respecto al Shabbat, a ver qué tal estamos en este ámbito, a ver si realmente lo respetamos o no, ¿sí? Dice no nada más Shabbat, porque también dice aquí, ni tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. ¿Cuál es otro día santificado? Los días de fiesta, que se le llaman Yom Tov. Entonces, también los días de fiesta, los días de las festividades, también representan eso, ¿sí? Bueno, aquí nos comentaba Juan Roberto que qué se hace en esos casos. Bueno, pues orar y pedirle al Eterno, por supuesto, que haya esta provisión para almacenar la comida y no tener que salir a comprar. Sí. Claro, ahora hay alimentos, como me comentan también, que bueno, es cierto, o sea, también, bueno, a veces por Shabbat a uno hace algún esfuerzo, ¿no? En muchos casos hay personas que, bueno, no se puede encender fuego, que era lo que preguntaba aquí también Fermín, si se puede cocinar o recalentar en la estufa. Yo creo que no, creo que parte de respetar el Shabbat es no encender el fuego. Yo no es por un tema de trabajo, es por un tema de que está prohibido encender fuego en Shabbat. Entonces, hay otras alternativas para calentar la comida. Entonces, bueno, quien está empezando en esto, la Torah marca en Éxodo capítulo 35, no encenderéis fuego en vuestras moradas. Entonces, sin embargo, es curioso porque aún los mismos judíos consideran que es una tradición comer caliente en Shabbat, comida caliente. Es como lo, digamos, resuelven ellos para respetar el no encender el fuego, pero sí calentar. Bueno, pues hay parrillitas eléctricas que, bueno, pues se conectan a la corriente y no pasa nada y prácticamente hacen la misma función. Hay, por supuesto, también pues el microondas, el horno de microondas pues, también es una maravilla. Yo sé que no es muy saludable, me lo han dicho, pero bueno, pues al menos no lo puedes usar toda la semana, pero a lo mejor en Shabbat, por excepción, lo usas para calentar el alimento, si es que lo quieres comer caliente o decides hacer algún menú que no requiera pues calentar. Y finalmente así guardar y respetar. Y hacerlo con alegría, eso también te lo comento. O sea, es importante que lo hagamos, no nada más por decir, bueno, está bien, no voy a comprar nada, me voy a quedar con el antojo de mi chocolate o con tal cuestión. O sea, hay excepciones también, por supuesto. Hay excepciones cuando está en riesgo la salud o la vida de una persona o cuando definitivamente, bueno, pues no hay opción o sea, hay algo que requiera, que sea una urgencia, bueno, pues se entiende que es una excepción a la regla y pues se tiene que hacer, ¿no? Si alguien se enferma o sea, si alguien se siente mal, bueno, pues habrá que llevarlo al médico, comprar el medicamento o no sé, se les olvidó de plano pues no sé, los pañales del bebé, y pues ni modo que le digas, bebé, tú te quedas ahí con tu mismo pañal todo el día, o te quedas sin pañal, no lo sé. Pues bueno, ahí tienes que cargar, digamos, que esa responsabilidad de que no planeaste bien y tienes que transgredir y comprar, ¿no? Pero es la excepción. Y como les decía, pues buscar hacerlo con alegría, porque es para él. Ahora, es difícil de inicio a veces empezar a guardar el Shabbat porque se nos olvidan cosas, porque estamos acostumbrados la realidad a hacer lo que se nos da la gana. Entonces, pues así como que ahora, ¿por qué me voy a tener que esperar si yo se me antoja a mí un refresquito ahorita? Pues, ¿por qué me voy a esperar hasta casi casi el otro día? No, no, no. Entonces, pues es una manera también de doblegar nuestra voluntad delante del Señor. Entonces, es una manera de demostrar, Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y por eso no voy a transgredir este día. No me voy a dejar ahora sí que dominar por mis instintos, por mis pasiones, por mis deseos. Y ahora sí que como un soldado yo obedezco y guardo las órdenes de mi Señor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es parte de nuestro compromiso con nuestro Creador, con nuestro Dios, respetar el día de reposo. ¿Lo entendieron? Bueno. Ok. ¿Y qué más dice ahí mismo en el verso 31? El tercer, fíjense, el cuarto, disculpen, dice aquí. Dice, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Ok? Y bueno, gracias aquí a los que están participando y que nos están dando también justamente estos consejos, porque también creo que enriquece bastante el que puedan apoyarme a mí también con estos comentarios, quien ya tiene acá un poquito más de experiencia o como decimos por ahí, un poquito más de transgresiones acumuladas y entonces pues ya también vas aprendiendo. Entonces, bueno, pues dice que el siguiente compromiso es lo que se llama el año de Shemitah. Shemitah es esta año de descanso. O Shemitah significa, literalmente significa liberación. ¿Y en qué consistía? Consistía en que el séptimo año se iba a dejar descansar la tierra del cultivo y de todos estos trabajos, de arado y de todo esto. Entonces, ¿con qué propósito? Con muchos. Uno, primero, pues tomarse ese tiempo para estudiar la Torah, porque parte de los mandamientos dicen que cada séptimo año se debe de escuchar la Torah. Entonces, pues sería ese año. Dos, que la tierra, y que vaya que si lo necesita, pudiera descansar, se pudiera regenerar, ¿sí? Se pudiera renovar y finalmente fuera más fructífera y productiva y pues como que dar un ciclo también en ese sentido para regenerarse y rehabilitarse. Entonces, de las cosas maravillosas que han sucedido o positivas de todo esto, es que ha habido una restauración en la naturaleza, pues realmente impactante, ¿no? Han hablado algunos de que han aparecido especies que ya creían extintas o que muchos otros lugares que a lo mejor ya se veían pues muy desolados o muy mal, el hecho de que el hombre deje de intervenir en ellos, de que esté ahí, les ha permitido una restauración. Aquí en el mar, pues me han platicado que se ve increíble. Por todo esto que se ha dejado descansar a la naturaleza. Entonces, bueno, en el caso particular de Shemitah es un mandamiento que se considera de tierra. ¿Qué significa un mandamiento de tierra? Significa que es un mandamiento de la tierra de Israel. Es un mandamiento para la tierra de Israel el dejar descansar el séptimo año, la tierra del cultivo. Entonces, bueno, ahora, ¿qué sí podemos hacer en nuestros días? Que a lo mejor, bueno, no soy agricultor, no estoy en la tierra de Israel, quisiera, pero no puedo o no estoy ahí, pero sí dice un elemento y eso es una parte esencial también. ¿Cuál es? Dice, remitiríamos toda deuda. Entonces, lo que sucedía también al séptimo año es que se perdonaban estas deudas que había entre israelitas y por otro lado, por ejemplo, los esclavos pues ya salían, quedaban libres sin ningún problema. Y entonces, pues se volvía a reactivar también en este sentido social, también la vida como comunidad. Entonces, ¿qué nos correspondería a nosotros hacer en este caso, en estos días? Perdonar, liberarnos de todas esas deudas, o sea, considerar, a lo mejor, pues suena muy raro, pero si alguien te debe durante 7 años, pues ya mejor dar, o 6 años, perdón, pues ya dar por hecho que el próximo año no te va a pagar y decir, bueno, señor, pues ahora sí que yo libero a esta persona o te libero de toda deuda. Y también de alguna manera, pues serviría como liberarnos en nuestro corazón de todas esas cargas. Bueno, se fue un instante la señal. Pero ya está regresando, así que vamos a esperar unos segunditos nada más en lo que se restablece la conexión. Bueno, creo que ya regresó la señal, ¿verdad? Bueno, pues continuamos. Comentaba sobre el año de Shemitá, por si no escucharon, porque se cortó un poquito la transmisión. Bueno, el año de Shemitá consistía en que había que dejar descansar la tierra el séptimo año, ¿no? O sea, hacía evidentemente ahí un conteo que llevaban los sacerdotes y levitas. Y entonces el séptimo año consistía en que la tierra no se debía de arar, no se debía de trabajar, se debía dejar descansar para que hubiera una renovación. Y dentro de otras actividades, lo que implicaba este séptimo año era el perdón de las deudas, la liberación de los que hubieran sido esclavos, de los esclavos hebreos, y lo más importante, y decía que es lo que nos corresponde en estos días hacer o pensar que debemos también de guardar, es liberar de toda deuda a aquel que consideremos que nos debe algo. Entonces, a lo mejor no solamente es la parte económica, les digo, sería raro que alguien pues durante 6 años no te pague y pues ya el séptimo año pues prácticamente sería muy difícil, ¿no? Ya lo considerarías como perdido. Pero sí muchas veces albergamos, digamos así, como si tuviéramos deudas en el corazón o como si nos debieran algo, ¿no? Y la idea de este Shemitah también es hacer un alto y renovarte tú como individuo y pensar que entonces tienes que liberarte de todo esto que te oprime en tu corazón, de cualquier persona que crees que te debe. Si sabes qué, remite toda deuda y ya, libérate de eso y empieza un ciclo nuevo en tu vida cada 7 años. Entonces, pues yo te pregunto y también me pregunto a mí, ¿no? ¿Cómo estamos en este compromiso? ¿Sí? Preguntan que cómo podemos cumplir el Shemitah. Bueno, les digo que es un mandamiento que se considera de tierra. Entonces, bueno, pues no somos posiblemente agricultores y no estamos en la tierra de Israel. Entonces, se considera que este mandamiento es específicamente para la tierra de Israel. Si no estamos ahí, la parte práctica, ¿cuál es? Como decía, la liberación de deudas, ya sea económicas, literal, o la liberación en nuestro corazón de lo que consideres que alguien te pueda deber. Y sí, hay resentimientos que duran años, ¿no? Con familiares, con hermanos, con padres, con hijos, con quien sea. Y de repente no te das cuenta y cuando examinas dices, ay, pues es que siento que en aquella ocasión, ¿no? Me quedó a deber o me hizo tal cosa. Entonces, liberarnos de eso, remitir esa deuda. Y ahora sí que dejar descansar la tierra de nuestro corazón, así de, ay, ya, se acabó, ya, mejor vivo en paz, vivo tranquilo, sin ningún pendiente que perdonar. Bueno, dice en el verso 32, y es la que sigue, lo siguiente, dice, nos impusimos además por ley, fíjense, además como adicional, porque esto no estaba tal cual establecido en la Torah. Pero fíjense lo que ellos mismos decidieron ponerse este yugo. Dice el 32, dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios. ¿Sí? O sea, en otras palabras, el apoyo del servicio al templo. Y esto no tiene nada que ver con los diezmos que habitualmente se tendrían que llevar, ¿no? Ni con las ofrendas de las fiestas. Por eso dice, nos impusimos además por ley. ¿Para qué se iba a utilizar esta contribución que era la tercera parte de un ciclo? O sea, realmente no era tampoco tanto, o sea, no era así como una cuestión gravosísima. Pero si tú lo sumas por una nación, o sea, por los individuos de una nación, pues es algo impresionante que al mismo tiempo todos iban a beneficiar. ¿Por qué? Fíjense, ¿para qué se habría de usar? Dice, para el pan de la proposición, para el pan del servicio, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, o sea, Rosh Chodesh, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel. ¿Se acuerdan que se presentaban dos chivos en el día de Yom Kippur? Entonces también tenía que ver con eso. Y dice aquí, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. O sea, realmente cuando uno apoya una obra, una comunidad, finalmente también es para ti todo eso. O sea, hoy en día, bueno, no hay un templo, no hay un levita, no hay un sacerdote, no hay necesidad de sacrificios, pero sigue habiendo las necesidades que en ese entonces había. ¿Cuál era? Tener y tener servicio para el Señor y congregarnos y celebrar las fiestas y pues finalmente todo eso, queramos o no, está involucrado el dinero o bienes materiales. Pues que una bocina, que una computadora, que un micrófono, que un cable, que una renta de un lugar, o sea, en fin, todo eso. Entonces, a veces no nos queremos espiritualizar demasiado las cosas o pensamos que simple y sencillamente oremos, oremos para que Dios reconstruya. Hemos sido testigos en este libro de Nehemías y también en Esdras, pues que las cosas se hicieron porque la gente dio, porque la gente se comprometió a dar realmente. Y a lo mejor suena mal justamente que yo lo diga, ¿no? Pero fíjense que el primer mandamiento de toda la Biblia, yo hace, cuando pues empecé a conocer de la palabra, seguramente todos lo llegamos a escuchar, el primer mandamiento o el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué más dice ahí? Y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y la palabra fuerzas, ¿sí? Realmente la palabra fuerzas, incluso en muchas versiones judías, se traduce como con todos tus recursos. O sea, la palabra está más bien asociada a las cosas materiales. Entonces, dicen por ahí que conoces más de la espiritualidad de una persona por cómo realmente usa su dinero, que por realmente así lo que aparentemente puedas tú ver en el exterior, dentro de una iglesia, ¿no? Entonces dijo también Yeshua que donde está nuestro tesoro, pues ahí también está nuestro corazón. Entonces, fíjense aquí, esta comunidad, esta generación, se dispusieron, dice, nosotros decidimos adicionar a lo que normalmente se da para garantizar finalmente el servicio del templo y todo lo que eso conllevaba en las fiestas, Rosh Chodesh y todo eso, el dar cada uno una pequeña aportación y con eso poder cubrir esto, poder cubrir este servicio y finalmente eso pues traería obviamente una gran bendición para todos en general y no nada más para los que aparentemente lo iban a recibir. ¿Sí? Entonces, pues seamos realmente honestos. A mí me duele muchas veces personas que no pueden celebrar las fiestas porque dicen, es que no tengo dinero, pero a veces pasan meses y meses y les dicen, oye, faltan 5 meses para la fiesta o 3 meses para la fiesta, 4 meses, lo que sea. Y cuando llegas, dices, no, pues no hay. Dices, híjole. Entonces, a veces no es que no haya, sino que tenemos otras prioridades. Y bueno, pues si no somos capaces de poner esto como prioridad, pues difícilmente quiere decir que nuestro compromiso con Dios es prioritario también. Entonces, pues yo quiero animarnos, animarme a mí a que nos evaluemos y nos califiquemos, porque estamos ahora sí que en el plan de calificadores, maestros, pues qué tanto estamos comprometidos con el Eterno en esta área particular, ¿sí? Realmente estamos, si tienes la posibilidad de servir, por ejemplo, de ser parte activa en algún área de ministerio que se necesita, o pues bueno, pues yo nada más estoy aquí como oyente, ¿no? Hay gente que realmente es eso, va, se sienta, escucha y se va y bueno, saluda y lo que tú quieras, pero no va más allá. Y no nada más no va más allá, como les digo, en el tema del servicio como tal, sino en lo que nosotros damos. Y esto es una manera tangible de demostrar, pues, un compromiso real con Dios. ¿Sí? Involucrarnos, participar, realmente créeme que llevar un servicio es más allá que pagar un lugar, sino involucra muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues esta es parte fundamental en la que demostramos nuestro compromiso real con el Eterno. ¿Sí? Aquí le puse apoyo al servicio del templo, que finalmente era para ellos mismos. Era para toda la comunidad, no nada más cuestión de que los levitas habrían que beneficiarse, ¿no? Y fíjense qué curioso el siguiente punto. Dice el verso 34. Echamos también suertes los sacerdotes, y aquí se va particularmente sobre los sacerdotes, y qué interesante es esto, porque dice que el que quiera ser el mayor debe ser el menor, dijo Yeshua. Dice, Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados de cada año, para quemar sobre el altar del Eterno nuestro Dios, como está escrito en la ley. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí como un punto adicional? Yo le puse aquí el servicio donde cuesta más trabajo o el servicio que nadie quería hacer, ¿no? ¿Cuál era? Por lo que se ve aquí, dice que tuvieron que echar incluso suertes, pero bueno, esas suertes, bíblicamente en muchos casos, cuando dice que se echaban suertes, era como una manera de considerar que era la voluntad de Dios. O sea, lo que cayera, la suerte que cayera, era lo que Dios estaba guiando. Entonces, ya lo veremos más adelante, pero a veces se quiere como espiritualizar demasiado las cosas. Que dice, mira, mejor echemos un volado, echemos suertes y quien lo haga, pues ya es de Dios y punto, ¿no? ¿Cuál es en este caso? Por lo que tuvieron que echar suertes, por el servicio de la ofrenda de la leña. ¿En qué era esto? El traer la madera para poder encender el altar y que se llevan a cabo los holocaustos. Entonces era desde salir a conseguirla, no era así que estuvieran los leñitos así cortados como en los dibujitos, de que pues nada más agarrabas el leño y lo metías ahí al altar, no. Entonces era un trabajo que, por lo que se ve aquí, y además pues es muy evidente, nadie quería hacer. Pues bueno, en los días de Salomón pues había muchos siervos y había pues ahora sí que prosperidad y seguramente pues les tocaban ahí algunos otros que les llamaban los siervos de Salomón, que posiblemente a lo mejor se consideran algunos que ni siquiera tal vez ni siquiera eran levitas, pero pues era gente del pueblo que necesitaba trabajo y se lo daban. Pero aquí son los sacerdotes y los levitas los primeros que saben que pues hay que meter las manos en esto, ¿no? Hay que ponerse el overol y órale pues a chambearle en lo que a veces nadie quiere trabajar. O sea, como dicen, el trabajo sudoroso, pues eso nadie. Todos queremos inspiración, pero no queremos transpiración, ¿no? Y a veces no hay una sin la otra, ¿no? A veces, pues sí quisiéramos que nada más llegara acá el aura del espíritu y wow, ¿no? Si las cosas se conectaran solas y las bocinas flotaran así como que como que, no sé, con la mirada alguien las moviera y se enchufaran. O sea, no es así. Y bueno, pues muchos de los que han estado involucrados en alguna comunidad, en un servicio, saben que así es, que no hay de otra más que levantarte temprano y a lo mejor te vas en ayunas o a lo mejor te vas ahí desvelado y lo que sea, pero pues a veces lo tienes que hacer, porque si no lo haces tú, pues no lo va a hacer nadie. Entonces, en este caso, pues era un trabajo que pocos querían hacer, porque la mayoría, como dicen, muchos quieren brillar, pero nadie quiere sudar, entonces, pues no es posible. A ver, déjalo ver aquí. Aquí está. Bueno, ya. Sí se ve aquí, una vez que parece que se cortó la transmisión en Facebook. Pero bueno, ya. Ya lo editaremos después el video. ¿Dónde nos quedamos? Ah, bueno, pues decíamos de esto, del trabajo pesado que nadie quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo quiere brillar, pero pues nadie quiere sudar y a veces, pues ahora sí que amigo, pues no es posible, ¿no? O sea, queremos ser siervos, pero pues nada más como de escritorio o de atril o de estas cuestiones y no es posible. Entonces, pues bueno, el llamado a veces es a eso, es esforzarnos y trabajar duro para que las cosas se den. Y pues bueno, a veces también este es un punto en el que se demuestra también este punto de compromiso de realmente si quiero ser siervo de Dios, si realmente estoy comprometido con la obra, si realmente estoy comprometido con el Señor, ¿no? Pero pues, si a mí nada más pónganme donde está el aire acondicionado, en donde todo está padre, así, pues híjole, ahí nos damos cuenta nuestro nivel de compromiso, ¿sí? Así que pues califícate ahí, evalúate, a ver cómo vamos, ¿no? Porque ya vamos en el punto 6 y vamos para el 7. ¿Qué más dice el 7? Fíjense, y va muy asociado al 5. Dice, y que cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Bueno, ese es el siguiente punto. Pero, ¿qué nos habla aquí? La palabra clave es bikurim. Bikurim significa eso, las primicias. ¿Y qué implica la primicia? No solamente la cuestión de lo primero, sino realmente también de darle lo mejor. La fidelidad en darle a Dios lo primero y lo mejor de nosotros. Y bueno, pues aquí es muy fácil decir, Señor, toma mi vida, aquí estoy yo, quiero servirte, pero no me toques la cartera, ¿no? Pero no me toques, ay, no, nada más ahí nos podemos llevar muy bien siempre y cuando no se vea involucrado esta parte de nuestra vida, pero no es posible. O sea, aquí nos damos cuenta si realmente estamos dispuestos a darle al Señor lo primero y lo mejor de nosotros. ¿Sí? Y esto les digo, pues es algo muy tangible, es algo muy evidente si estamos o no. Y la verdad, yo conozco muy pocas personas que son fieles en las primicias. O sea, hay gente que, bueno, pues regularmente a lo mejor sí tiene un compromiso de un diezmo, pero de primicias, híjole, es extrañísimo. La verdad es de admirar a las personas que hacen esto y yo tengo toda la certeza de que son grandemente bendecidos y que Dios les está dando un tesoro en el reino de los cielos por esta fidelidad. Entonces, pues la Torah marca esto, ¿no? Marcaba el llevar delante del Eterno todas estas primicias de la tierra, del fruto, de la masa, de las vacas. Incluso dice aquí de los hijos, fíjense. Entonces, ¿en qué sentido se refiere de los hijos? Bueno, había que rescatar al hijo, por supuesto, porque está prohibido el sacrificio humano, ¿no? Hoy se conoce como pidión aven, esta como práctica en la que se rescata simbólicamente al hijo, se le da al sacerdote ahí una ceremonia, como rescatándolo, ¿no? Pero en base al deseo de cumplir este mandamiento, Señor, aquí está mi hijo, pero ahora lo rescato, porque pues obviamente no se le puede quedar ahí al rabino en la sinagoga. Entonces se rescata simbólicamente con unas monedas y ya finalmente lo que se cumple en este sentido es el deseo de consagrar también a nuestros hijos para él. Entonces esto también es un compromiso totote. Dice, verso 36, asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, esto se hacía con la idea deliberada de que la persona que presentaba a su hijo y lo rescataba, entonces tomara conciencia de decir, wow, o sea, en realidad me estás dando chance, Señor. O sea, este hijo se tendría que quedar aquí, este hijo es tuyo, como fue con Samuel, pero si me lo estás dejando, ahora cargo yo esta responsabilidad de hacer de este niño pues alguien que te ame, que te sirva, que continúe con este llamado, que sea fiel a ti, enseñarle tus caminos, ¿sí? Y bueno, pues darle a veces lo primero no es fácil. La verdad es que somos una sociedad, por qué no decirlo, muy egoísta. Somos una sociedad en la que ya nos acostumbramos demasiado a nosotros mismos, ¿sí? Y el placer casi casi se ha convertido en el fin de la vida y buscar solamente nuestra propia felicidad. Entonces, bueno, dice aquí Frank que le parece un poco abstracto cómo se aplica en la actualidad, sí. Bueno, pues en aquellos días era muy simple, ¿no? Pero hoy en día no quiere decir que la esencia detrás de este mandamiento se haya perdido. O sea, por supuesto que hay que seguir presentándole a Dios lo primero y lo mejor que tengamos en nuestras manos, ¿no? Ya sea de un salario, ya sea del fruto de un esfuerzo, de un trabajo, ¿sí? Y yo creo que aquí a lo mejor sería difícil encontrar el punto literal en cada detalle. Yo creo que el Espíritu es capaz de guiarnos y mostrarnos qué le podemos entregar al Señor si le estamos dando, les digo, bikurim no solo es lo primero, sino entregarle lo mejor. Entonces, miren, yo les comento así una anécdota, la verdad. Es que una ocasión en unas ofrendas una persona, pues eran billetes falsos, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo espero y confío en el Eterno, pues que no se haya dado cuenta, ¿no? De que sus billetes no eran reales, que haya sido sin querer. Pero digo, pero si fue intencional y se dio cuenta, porque pues sí era como muy evidente que no eran billetes verdaderos. Yo creo que dijo, así mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Me deshago de los billetes falsos y aprovecho y cumplo con mi ofrenda o mi diezmo, ¿no? Entonces, pues eso realmente no es la cantidad, sino lo que cuenta es que le estamos buscando dar al Señor, pues lo mejor. Y ahí mismo dice en el verso 37, vamos a continuar. Dice el verso 37, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. ¿Sí? Ese fue el siguiente compromiso que tomaron, ¿no? Ya vimos el de Shemitah, perdón, ya vimos el del servicio en el templo, el de la leña, el de primicias, y ahora tiene que ver con una ordenanza, que sí, por supuesto, viene en la Torah, en Números capítulo 18 particularmente, sobre la labor del diezmo. Y bueno, pues esto siempre es un tema que siempre es controversia. ¿Pero por qué tendrá que ser controversial el diezmo? ¿Por qué será difícil hablar de dinero? Porque decía, donde está nuestro tesoro, pues ahí también está nuestro corazón. Y nuestro corazón es algo que valoramos y que apreciamos, así como nuestro dinero. Pero bueno, pues esto es una ordenanza que yo considero que, a pesar de que no haya un templo o incluso no haya como tal un sacerdocio, por supuesto que sigue vigente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la labor principal de los levitas no solo era el estar matando animales, sino realmente servir al pueblo, enseñar al pueblo la Torah. Entonces, pues bueno, yo creo que para llevar a cabo esta labor, pues se requiere de esto. ¿Sí? ¿Se requiere de qué? De un sostenimiento económico, sino de qué otra manera se puede una persona dedicar y consagrar para esta actividad, que no es una o dos horas al día, sino que realmente involucra un tiempo completo. Entonces, pues bueno, finalmente el cumplir este tipo de preceptos no solamente habla, como les decía, de nuestra espiritualidad y nuestro compromiso con Dios, sino también es una forma en la que Dios nos llama a despojarnos del egoísmo, de poner nuestras prioridades en orden, de no dejarnos dominar por la avaricia o por esto, sino realmente de todo corazón demostrar que Él es el primer lugar. Entonces, bueno, hay gente que podrá estar de acuerdo o no. Aquí sí que curioso, porque sí se va al contexto y te dice, bueno, es que el contexto era de semillas y que de agricultura y que todo esto, ¿no? Pero pues cuando hay otros preceptos que tienen que ver con el contexto, dicen, ah, bueno, no, es que eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la labor de los levitas no ha terminado hasta que regrese el Mesías y se cumpla, cuando dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar, y no dirá más, nadie necesitará más conocer del Señor porque todos le conocerán. Bueno, ya, ese día, ahora sí se acabó todo eso. Pero mientras haya la necesidad de conocer la palabra del Eterno, pues del otro lado también va a haber esta necesidad de alguien que pueda ser sostenido para que puede llevar a cabo esta labor. ¿Y por qué? Además, porque de nada serviría, por ejemplo, en este caso de Nehemías, pues tener los muros reconstruidos, tener el templo en pie una vez más, si no había levitas y sacerdotes que lo llevaran a cabo. Algo que ha estado pasando en los últimos años en Europa. O sea, en Europa hay iglesias abandonadas, así tal cual. O sea, entonces, ¿qué han hecho con estas iglesias? Las han convertido pues en bares, en antros, en discotecas, en restaurantes, en creo que librerías, en Holanda, en Suecia. Y simplemente, ¿por qué ha sido? Bueno, porque la persona o las personas que asistían simplemente dejaron de comprometerse en esta área, y bueno, pues la persona que pudiera llevar a cabo esta labor, pues simplemente no había manera de sostenerse. Y bueno, una vez más, la evidencia, y por eso es que creo que se menciona este punto aquí, en este momento en Nehemías, es porque históricamente ya lo habían dejado de hacer en más de una ocasión. Entonces, pues los levitas empezaron a dedicar pues a cualquier otra actividad, porque pues finalmente tenían familia y también comían, también pues se alimentaban de lo mismo que los demás. Entonces, por eso es que muchos levitas tuvieron que abandonar, digámoslo así, el sacerdocio o el llamado, el ministerio, y dedicarse a vivir una forma secular. Pero, pues bueno, qué triste es que muchos grupos lo ven al revés. O sea, hay muchos grupos que, en lugar de decir, bueno, necesitamos sostener a la persona para que se sostenga el ministerio, dicen, no, necesitamos sostener el ministerio y la persona que se sostenga, pues ¿cómo, no? Entonces, como les digo, ¿de qué serviría el templo si no había sacerdotes, si no había levitas? ¿Sí? Es igual, ¿de qué sirve tener un salón o un lugar enorme si no hay una persona que esté comprometida en la enseñanza o que esté guiando a las personas? Entonces, creo que aquí en este sentido los judíos lo ven totalmente al revés. Por ejemplo, para establecer una comunidad en alguna ciudad, ellos por lo menos convocan a 10 familias, que se le llama un miniam, ¿no? Y ese miniam es el grupo fundador ¿sí? Las familias fundadoras en las que se comprometen a sostener a un rabino, a una persona, para que les instruya, para que les guíe espiritualmente, para que interceda por ellos, para todo lo que esa labor implica, ¿sí? Entonces, pero no lo hacen al revés, no esperan que la persona haga y luego les llame, sino más bien al revés. Las familias son las que llaman en este sentido a sostener a esta persona. Y ya después, bueno, pues se busca, ya que está sostenida la persona, pues vamos a ver cómo se va a sostener el lugar. Pero se ponen primero las personas antes que los lugares. Y pues bueno, ¿qué más? Ese es en el punto número 8 y llegamos al 9, que dice, fíjense, y este ya corresponde a los levitas y ese corresponde a aquellos que hemos recibido, porque dice, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo, también. O sea, que no nada más era que era, iban a ellos a recibir, sino que ellos también se comprometían, así como recibían, también se comprometían a dar, ¿sí? Y bueno, pues si tú en alguna ocasión en tu vida te ha tocado recibir, también tienes que dar, y eso es un compromiso que todos los que somos llamados tenemos que hacer, ¿sí? No nada más era que los levitas recibían, les decía, sino que ellos a su vez le iban a diezmar a los sacerdotes, ¿sí? Y finalmente dice el verso 39, dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Así que como que se resume en eso, ¿no? Esta parte es final, lo resume de esta manera. No vamos a abandonar la casa de nuestro Dios. No vamos a dejar solo a los levitas, no vamos a dejar solo a los sacerdotes, no vamos a dejar el servicio, vamos a meter las manos, nos vamos a involucrar, porque esto es para nosotros. Entonces, estos 9 puntos, como se dan cuenta, es algo muy, pero muy, realmente muy práctico, muy tangible, muy visible, muy real. ¿No? Aquí no es como de que en mi corazón estoy comprometido con Dios, yo soy la novia y estoy esperando al esposo o lo que sea. O sea, aquí realmente es algo que nos podemos evaluar. Entonces, bueno, pues yo te pregunto, ahora sí, ¿qué calificación te das ya que pasamos estos 9? Y dijimos que podrían haber sido 10, pero lo dejamos en 9. Así que uno por lo menos ya lo tenemos, ya nos faltarían los otros 9. Ajá. Yo lo que te digo, pues bueno, no importa en qué número estés tal vez, no importa qué calificación tengas, lo que importa es que deseemos pues crecer y a ser aprobados por Él. Démosle vida a la fe, ¿no? Porque la fe sin obras pues es muerta. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una fe impresionante y decir que yo voy a ser tal y cual si realmente no lo demuestro, si no lo vivo en cuestiones tan prácticas y tan evidentes como esto? Por eso es que la vida en la fe es una vida así, una vida real, una vida que se nota y que se demuestra que es diferente, ¿sí? Bueno, pues yo te invito entonces a que consideres estos 9 puntos una vez más, que los reflexiones, que los medites y pues qué más decirte, que los pongamos en práctica, ¿no? Yo no te voy a decir que tengo ni el 9 ni el 10, creo que no, creo que a todos nos falta, podemos mejorar siempre. Y lo importante entonces ahora es, en base a este compromiso, crecer. Vamos a Nehemías, Nehemías capítulo 11. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Y bueno, va a ser aquí como una recapitulación de lo que sucedió en el capítulo 7. Porque si nos vamos atrás al capítulo 7, se hizo justamente como un listado, como un recuento de aquellas personas que participaron, de los que sirvieron. ¿Sí? De las genealogías de los que regresaron. Entonces, de los que regresaron, aquí viene un testimonio más de dónde habrían de habitar. Y dice entonces en el capítulo 11 de Nehemías, dice, verso 1, dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Entonces, los líderes, la gente que seguramente llegó con Nehemías, ellos habrían de habitar Jerusalén. ¿Cuál es ahora el propósito? O sea, ya se habían reconstruido los muros, viene esta parte del compromiso, pero finalmente ahora, ¿cómo reactivar también la parte, vamos a llamarlo así, económica y la parte social de la ciudad y en general de Judá? Pues la gente tenía que habitar la ciudad, porque si no lo hacía, iba a estar desprotegida. ¿No? A una minoría, evidentemente, siempre es más fácil que sea atacada o que sea más vulnerable. Entonces, era necesario que la gente regresara a vivir a Jerusalén. Y bueno, pues este es un proyecto que hasta el día de hoy el gobierno de Israel tiene. O sea, ellos buscan que las familias judías hagan aliá. ¿Qué quiere decir aliá? Que vuelvan a Israel, que regresen, que retornen a estas raíces y que entonces al habitar las ciudades en Israel, pues disminuya, o sea, pues toda esta influencia que hay de todos los palestinos y toda esta gente árabe que también están llegando. Entonces, pues mientras más judíos haya, pues es obviamente que impera casi siempre la opinión de la mayoría en cualquier lugar o es más fácil. Entonces, aquí en este caso, Nehemías va a buscar llevar a cabo esto también. Y empezando por los jefes del pueblo, son los que empiezan habitando Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén, pues no había todavía muchas casas reconstruidas, o sea, había muchas cosas que seguir haciendo, pero si no habitaban las personas ahí, pues mucho menos se iban a hacer. Entonces dice ahí mismo en el verso 1 del capítulo 11, dice, mas el resto del pueblo echó suertes para traer cada uno, para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén. Fíjense, o sea que les digo que esta manera, dice, de echar suertes, era una forma en aquellos días de entender pues que era la voluntad de Dios, ¿no? O sea, como que a veces esto de echar suertes no suena muy espiritual, ¿no? Pero la realidad es que es sumamente práctico, así como en México decimos, pues échate un volado y ya se acabó, ¿no? Entonces, y sin tantas controversias. Entonces, mira, lo que caiga es la voluntad de Dios y ya con eso lo resolvemos. A veces nos olvidamos de lo práctico y queremos tomar decisiones. ¿Sabes qué? Déjame orarlo, déjame pensarlo, déjame meditarlo, déjame reflexionarlo. Y a veces son cosas que no necesitan tanto como, digámoslo así, oración, por llamarlo así. Y simple y sencillamente ellos dijeron, bueno, pues, ¿cómo ponerse de acuerdo? Imagínense que de estos grupos de familias, ¿quiénes van a habitar en Jerusalén? Si pides voluntarios, pues a lo mejor no lo iban a hacer, ¿no? Si les dices, bueno, tú lo haces, pues a lo mejor no iba a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, podría generarse un conflicto. Entonces, la manera más, digamos, simple y menos controversial, miren, vamos a echar suertes, busquemos el bienestar de todos. Necesitamos que esta ciudad se vuelva a poblar, ¿sí? Es la capital finalmente del reino, ¿sí? Es la ciudad a la que Dios llamó a Nehemías pues a reconstruir y se necesitaban personas. Entonces, simplemente lo resolvieron de esta manera. De una manera muy práctica y sencilla, ¿saben qué? Nos echamos un volado o un suerte, o como haya sido, uno de cada 10 le toca aquí y ahí están, ¿sí? Y dice ahí mismo en el 1, dice, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Entonces, bueno, los demás, fíjense, esto fue también estratégico porque el otro 90% pues iba a regresar a sus aldeas, iba a continuar con la vida que tuvieran dentro de sus campos o los ganados, lo que hicieran. Entonces no se iba a detener la economía por este 10%, sino que el 90% iba a seguir laborando o llevando sus actividades habituales, mientras el otro 10% se establecía o veía de qué manera iba a vivir en Jerusalén, ¿sí? Entonces creo que muy, pues ahora sí que muy sabio, muy inteligente otra vez Nehemías en este aspecto también, y como un hombre pues muy práctico, así muy muy ágil en cuanto a decisiones. Y dice el verso 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Fíjense, aquí parece que adicional a este 10, uno de cada 10, hubo algunos que voluntariamente dijeron, va, yo me aviento, ¿no? Y esto es, como digo, de destacar, porque hay mayor mérito cuando lo hacemos voluntariamente cuando no nos corresponde, que cuando lo tenemos que hacer a fuerza. Entonces, bueno, pues a los que les tocó por sorteo, pues tampoco, pues, ni modo, bueno, pues ya, les tocó y qué bueno, pero definitivamente tiene un mayor valor cuando hacemos más allá. Como lo contó Yeshua, ¿no? Que cuando el siervo hace lo que le ordena a su señor, dice, bueno, pues somos siervos inútiles porque hicimos lo que nos ordenaste. Pero cuando hacemos algo más, eso realmente es meritorio, eso realmente tiene, ahora sí que doble bendición, tiene recompensa, ¿sí? Y pues eso es a veces lo que tenemos que pensar, en qué cosas podemos realmente hacerlo de corazón, o si nada más nos limitamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, no, es que a mí no me toca barrer, no, es que a mí no me toca recoger, no, es que eso es de otra área, no, eso es de otro departamento, no, eso yo no, o, no, es de otro ministerio, ¿no? Entonces yo no me voy a meter y para no tener conflictos, pero en realidad no queremos, pues, servir al Señor. Y aquí dice, wow, qué corazón tan lindo. Y qué hermoso se siente cuando alguien voluntariamente dice, ah, pues yo lo hago, ¿no? O sea, y a lo mejor no te lo esperas, eso es algo realmente loable. Y dice en el verso 3, fíjense, ahora sí viene el listado de todos los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Dice aquí, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Bueno, pues vamos a hacer lectura aquí. Dice el verso 4: En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Fíjense, hoy el judaísmo contemporáneo, el judaísmo moderno, tiene un poco de problemas con esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todas las tribus regresaron aquí después de Babilonia. Pero aquí vemos pues que no, que en Jerusalén justamente habitaron los hijos de Judá y los hijos de Benjamín. Dice, de los hijos de Judá, los otros 10 pues no volvieron, o por lo menos su gran mayoría pues no volvió. Dice aquí el 4, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Mahaleel, de los hijos de Fares, y Maasías, hijo de Baruj, hijo de Coljose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesalum, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Zicri, era el prefecto de ellos. Y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de todos estos listados? Tener como una imagen más amplia sobre, pues, el tamaño de la población, sobre, digamos, llamémosla así, un poco como la distribución, la mancha urbana, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de los que habrían de habitar en estas ciudades. Además, bueno, pues queda como un legado histórico del derecho a esa tierra de estos pobladores, y como para genealogías o como antecedentes, ¿sí? De familias que tenían derecho a estas tierras o que habitaron estas tierras. Dice el verso 10, de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesalum, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahiot, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasi, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Immer. Y bueno, pues aquí ya le estamos dando bastantes opciones para el nombre de sus futuros hijos, por si les falta inspiración, ¿qué nombre le ponemos? Pues este libro de Nehemías te da bastantes opciones, ¿ok? Verso 14, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Zabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Hasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, hijo de Buni, Sebatai, no, perdón, Sabetai, hijo Zabad. De los principales, de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bakbukías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 162. Verso 20, dice, como la tierra de Israel y sus gentes siempre están unidos, ¿no? Dice, el resto de Israel y de los sacerdotes y de los levitas y de todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad, los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sija y Gispa. Tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Fíjense, también los cantores entraban dentro, digamos, de este sustento que se les daba. Y dice el verso 24, y Petahías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Dice el verso 35, y fíjense, aquí hay algo curioso que me tocó leer, que estas ciudades que se van a mencionar aquí no eran todavía parte de Judá en el tiempo de Nehemías, sino que se incorporaron después. Esto significa que aquel que recopiló, que hizo parte también de toda esta recopilación del libro de Nehemías, las agrega aquí porque ya para ese tiempo ya eran ciudades de Judá, pero de acuerdo a historiadores, es probable que estas ciudades todavía en la época de Nehemías todavía no estaban exactamente en ese momento como parte de las tierras de Judá. Dice el verso 25, tocante a las aldeas y a sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabzel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Hazar-Sual, en Beer-Sheba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Zanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Azeca y sus aldeas. Y habitaron desde Beersheba hasta el valle de Ginnom. Pues bueno, pues es como los límites que se le dan. Y dice el verso 31, y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Geba, perdón, en Micmas, en Aía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, Valle de los Artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y Benjamín. ¿Por qué? Porque, bueno, los levitas estaban repartidos a lo largo de la tierra de Israel. Sin embargo, en este caso particular, pues la parte principal que era Israel era solamente Judá. Entonces, pues los levitas sí se dispersaron, pero prácticamente en el resto de las ciudades de Judá. Así que bueno, pues esto es parte de lo que nos queda como el legado histórico, como el registro de aquellos que volvieron. Y bueno, yo sé que a lo mejor el día de hoy pensamos que esto no es tan relevante, ¿no? Nos decimos, bueno, pues esto son nombres que están ahí. Pero esto también nos demuestra que a Dios no se le olvida quién le sirve, quién ha estado dispuesto a hacer algo por él. Y yo tengo la confianza en que en algún momento también seremos, pues digámoslo así, testigos o conscientes de que a Dios no se le ha olvidado todo lo que hemos hecho para él. Y ahora sí que con nombre y apellido, él nos llamará y pues mostrará justamente lo que hemos hecho para él. Y bueno, pues estos varones que son mencionados o estas familias que son mencionadas, pues justamente es porque estuvieron dispuestos, como en su momento Abraham, ¿no?, a hacer ciertos sacrificios, dejar tierras, dejar cierta comodidad por confiar y creer en el Eterno, ¿sí? Bueno, preguntan aquí si estos nombres se aprendían de memoria, si en tiempos antiguos se aprendían de memoria estos nombres. No entiendo bien la pregunta, o sea, si se aprendían para estudiar. Ah, las genealogías. Bueno, aquí en este caso no es tanto la genealogía, sino más bien el registro histórico de los habitantes, pero en muchos casos sí las genealogías, sobre todo, pues obviamente las que venían de David, pues sí, sí se tomaban en consideración el aprenderlas, ¿sí? Pero bueno, pues para eso había registros por escrito, justamente para evitar que quedara solamente en la memoria, y para las tierras y para otros aspectos que a lo mejor hoy no lo vemos tan relevante, pero en aquellos días, como la tierra se daba por tribu, pues entonces sí era importante a qué tribu pertenecías, porque pues obviamente había una tierra asignada para cada tribu, ¿sí? Bueno, pues vamos a concluir, y yo pues quiero retomar el tema que vimos en el capítulo 10 sobre el compromiso, y quiero pues invitarte a que oremos y que pues no se trata de, ay, creo que sí califiqué bien o creo que sí califiqué mal. Creo que el llamado que nos hace el Eterno es a crecer en nuestra relación con Él. No se trata de que Dios nos ponga una calificación propiamente, pero creo que si somos honestos, nosotros mismos podemos ser nuestros propios jueces y darnos cuenta si realmente estamos bien con el Señor. Y pues esto es con el ánimo, como les decía, de realmente demostrar que estamos en esta fe, que realmente creemos en el Dios de Israel, que realmente creemos en la Torá, porque pues muchas veces podemos decir, no, sí, la Torá y que hay que volver a las raíces hebreas, pero se queda en un concepto filosófico mental ¿no? Y no trasciende de ahí. Entonces, pues si realmente vamos a ser diferentes a tu vecino que va los domingos a tal iglesia o a tal lugar, pues esto es una manera muy, ahora sí que evidente, de demostrar que nuestra fe está basada realmente en la Torá, en la Escritura, en guardar la ley de Dios. Entonces, pues yo te invito a que asumamos este compromiso juntos, que consideres ahora sí que poner tu nombre y tu firma delante de Dios en guardar estos 9 puntos que comentamos, y que sin duda seremos bendecidos por él.